En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Nos encontramos con Roberto Lago y básicamente yo tenía algunos inquietudes, pero básicamente lo que más nos atrae de todo el punteo que habíamos desarrollado era la postulación o no de Cristina y cómo juega el papel de Randazzo y demás.
¿Cómo te va, Miguel? Saludo para todos y todas, los que están aquí, los que están escuchando.
Feliz día, te interrumpo.
Muchísimas gracias. Algún día tenemos que hablar de qué es esto del Día del Periodista, ¿no? Si querés te lo cuento brevemente, porque hay una vieja discusión que hace unos años cobró más notoriedad respecto del periodismo militante. Y lo mal que está el periodismo militante, porque dicen los medios hegemónicos que el periodismo debe ser independiente. Mentira, esto es una mentira grande como una casa. Sin embargo, le rinden homenaje a Mariano Moreno el 7 de junio por la Fundación de la Gaceta de Buenos Aires, fundada por Mariano Moreno para difundir las ideas revolucionarias del 25 de mayo de 1810, no de 1816, como cree el gobierno de Macri, como difusor de las ideas revolucionarias, tomado a imagen y semejanza de El Amigo del Pueblo, que durante la Revolución Francesa creó y sostuvo con varios nombres, ese es el más conocido, Jean-Paul Marat, revolucionario francés, que también entendía que los órganos de difusión periodística son para difundir ideas. Y si no, que le pregunten al Bartolomé Mitre I, el abuelo, bisabuelo, tatarabuelo del que está ahora, que a diferencia de su ancestro se dedica a casarse con Eke Galotti, estar con modelos y demás. El otro era un enemigo, pero respetable, digamos. Que le puso tribuna de opinión cuando fundó su diario. Que le digan a Sarmiento, como hacía política desde los diarios opositores a Rosa desde Chile. Y ahora te hablan del periodismo militante, ¿no?
¿Noble? De que está mal. ¿Roberto Noble?
Sí, bueno, Noble era, no era. Sí, también era un militante vinculado a algunos sectores desarrollistas en su momento, pero ya más comerciante, más, sí, con menos idea y más negocio.
Terrible, sí, facho.
Sí, burgueses son todos, digamos, ¿no? Inclusive los de la Revolución Francesa, obviamente, ¿no? Pero claro, en aquella época ser burgués era ser revolucionario, ahora no.
¿Y lo pasaron por la...?
Sí, finalmente a través de...
Perdió Jorge... la cabeza, digamos.
No, vos sabés que Marat no. A Marat lo mató una contrarrevolucionaria, estaba en su casa. El tipo tenía un montón de problemas de la piel y vivía dentro de una bañera, escribía el diarito dentro de una bañera, había diseñado una bañera con forma de zapato y vivía sumergido porque tenía un herpes muy muy jorobado, para el cual no había cura, por supuesto, en aquella época. No, lo mata una, en algún momento me acordaba hasta el nombre, una contrarrevolucionaria que lo va a ver diciéndole que tenía nombres para darle de gente contrarrevolucionaria y cuando se queda sola con él lo acuchilla. Hay un célebre cuadro de eso. Sí, la novedad de la semana que cayó como una bomba fue que el intendente de Avellaneda dijo ayer que está confirmado que Cristina va a ser candidata a senadora, es decir, que va a encabezar la lista. Y eso fue un terremoto político en el peronismo y en el oficialismo de Cambiemos y también en el masismo, ¿no? Porque los de pobre masa que están viendo que la gran avenida del medio cada vez le hacen más metrobús en el medio y casi que le queda medio carril, no tiene ni dónde ir. Así que fue
un gran terremoto. ¿Tal vez los refugios?
Sí, no, ni refugio tiene pobre masa, y Stolbizer menos. Así que fue el gran terremoto político que demuestra que sigue siendo Cristina el personaje con mayor peso, importancia y liderazgo en la política argentina. Vamos a ver cómo se salda esto, porque hace una semana hablábamos de que Randazzo no se iba a bajar. Y es muy fácil, Randazzo no se iba a bajar por lo que explicamos hace una semana. Él aspiraba a un paso. Como no va a haber paso en ningún partido, solo en el Frente para la Victoria, el PJ, como se le quiera llamar, él aspiraba, con bastante picardía, a que participe en esa paso un gran sector de gorilismo externo al peronismo para que vaya a votar en contra de Cristina. Hagamos un plebiscito en contra de Cristina, dicen los que están con Randazzo, iba a venir a votar gente de otros partidos, total, ahí no te piden credencial, vota todo el mundo. Sabido esto, bueno, en el PJ le empiezan a cerrar la posibilidad de esto. Vamos a ver cómo se puede expresar en términos legales electorales, porque en realidad, como afiliado y como tipo que ha juntado avales, se puede plantar en un problema legal, Randazzo, y decir yo quiero la paso igual. Yo creo que le van a ofrecer algo importante, no sé qué le van a ofrecer. Si Cristina va con Scioli en un binomio para el Senado encabezando, ponele que le den el primer lugar en la lista de diputados. Yo no creo, pero ponele. Algo atractivo le van a dar. Y no es solamente Randazzo, es Randazzo y compañía. Porque desde el punto de vista del peronismo queda por ver, bueno, ¿y qué hacemos con el movimiento Evita? Porque si hay gente que puede hablar de Randazzo en malos términos, algunos sí, algunos no, tampoco es para exagerar, tampoco es tan malo Randazzo, ¿no? No es el de, no es Macri, digamos, no es Massa ni siquiera.
No, no es el enemigo.
Está cerca
principal.
De Massa, pero bueno, no es Massa. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con el movimiento Evita? ¿Qué haces con bueno, sí, bueno, Val Medina, en realidad los votos de Val Medina son él, no sé si algún secretario, poco más. Pero ¿qué haces con el movimiento Evita, que tiene un trabajo de base realmente importante? ¿Qué haces con tipos como Tayana, como Pérsico, que son tipos más allá de cualquier diferencia que uno pueda tener o no? Son tipos valiosos.
Hoy lo escuché, te interrumpo un segundito. Lo escucho a Curto tipo una de la tarde, 12 de la mañana, una de la tarde, diciendo que ayer se le ofreció concretamente a Randazzo un lugar importantísimo, y no solamente un lugar, incluso que Cristina podría optar por ir en la lista de diputados y Randazzo quedar en la de senadores. Que de hecho se le ofrece el lugar como para que él no pueda negarse a la lista de unidad, ¿no? Con un proyecto atrás y demás, Curto. Que es uno de los varones con B larga del conurbano, ¿no? Tipo, sí, de mucha militancia, muchos años en Lobón.
Sí, más parecido a Juan Sin Tierra que a Ricardo Corazón de León, porque perdió. O sea, no tiene territorio el pobre Curto ahora. Lo tuvo muchos años, fue un varón muchos años, ahora me parece que está un poco devaluado. Hay otros dirigentes que tienen territorio, que están con Randazzo, como Catopó y si algún otro, pero bueno, hay un montón de gente que tiene territorio y todos tienen derecho a opinar. A mí no me cerraría que Cristina vaya abajo y que encabece la lista desde la lista de diputados. La cabeza de lista siempre es en las elecciones que hay candidaturas a senador, el primer nombre es el senador. En las que hay presidente, el presidente o el gobernador. No me cerraría eso, pero qué sé yo, estamos haciendo hipótesis, ¿no? Me parece que ni ellos lo saben. Creo que hay que ver a partir de ahora, falta poco para que cierren las listas, y hay que ver qué hace el oficialismo de Cambiemos, que si todo va como hasta ahora, va a ir con Esteban Bullrich encabezando la lista. A mucha gente hay que explicarle quién es Esteban Bullrich, porque no saben quién es, porque la confunden con Patricia, que son parientes de todas maneras, ¿no?
Sí, son primos.
Es este hombre, a la gente hay que explicarle que es este hombre que ha desquiciado el sistema educativo, que persigue a los docentes, que los espía, que les niega paritarias, etcétera, etcétera. Pero en realidad la gente, Doña Rosa, como decía el viejo Bernardo Neustadt, ¿te acordás de aquel personaje nefasto de la televisión de hace 20 años? Doña Rosa no sabe bien quién es Esteban Bullrich, le tenés que explicar. Sí sabe quién es Cristina, sí sabe quién es Massa. Yo no sé, Durán Barba sabe mucho más que yo de estas cosas, pero lo veo con poco candidato. Se habla de un segundo lugar para Facundo Manes, menos saben todavía quién es Facundo Manes, que fue un tipo que se vendió como neurocirujano, en realidad es neurólogo, no es neurocirujano, se ha vendido como neurocirujano. En algún momento se publicaron los libros que era el que operó a Cristina. Él no lo operó, él era médico del equipo, la trató, pero no lo operó él. ¿Quién es Facundo Manes para ir en segundo lugar, no? Bueno, en fin, a todo esto hay una campaña del oficialismo muy fuerte, con una idea muy original, que es la de bautizar al único personaje mostrable que tienen hasta ahora, que es María Eugenia Vidal, cambiar ese rol de Hada Buena o Heidi, y la han bautizado como la Leona. Y uno empieza a ver, si no te rías, es ridículo, yo sé que es ridículo, pero bueno, son ideas electorales. Para dar imagen de una mujer fuerte que lucha contra las mafias, nos quiere hacer creer que lucha contra las mafias y tiene como ministro de seguridad Ritondo, ¿no? Es una burla, pero bueno. En serio, ahora el tema es que vas a ver en las redes sociales la Leona, parece la serie esa que daban por Telefe, algo así era, ¿no? La Leona, una cosa así.
Nada más que era diferente.
Sí, no, la Leona no tiene melena, ella no tiene cara. Ella no tiene vergüenza para perseguir a los docentes como ha perseguido y para jugarla de Hada Buena. Yo tengo amigos que trabajan en el equipo, amigos laborales, no son amigos personales, y me hablan pestes de ella, o sea, de que es una persona que en el trato privado es déspota, desconfiada, que se la pasa gritando, que es maltratadora, pero muy maltratadora, y cuando sale en cámara tiene esas poses estudiadas, de chica buena, de mamá buena, etcétera. Digamos, esto no importa, porque Cristina también lo ha maltratado a Parrilli en audios que todos escuchamos, ¿no? Decir, soy yo, Cristina, pelotudo. Bueno, los jefes a veces son medios déspotas, puede ser, pero gobernando es el problema. Gobernando es impresentable y vamos a ver cómo hacen para sostenerla. Ella no va a ser candidata, obviamente, con candidaturas inexpresivas, poco conocidas, y bueno, vamos a ver cómo lo sostiene. Hasta ahora, yo te digo, si es por conocimiento público, Cristina, Scioli, Randazzo, Massa, Stolbizer, están a años luz de Esteban Bullrich, sobre todo en un territorio como la provincia de Buenos Aires, ¿no? Vamos a ver cómo hacen.
Esto sería una primera parte. ¿Cómo gobierna el... bueno... Una
plantealo, plantealo.
Te hago una pregunta y después, ¿cómo gobierna?
Igual no tengo respuesta, así que no.
Bueno, nos jodemos entonces. ¿Cómo gobierna si la opción nacional y popular gana las legislativas? Porque hasta ahora, también de última, los únicos que vienen planteando que hay que hacer un cambio en las legislativas también es el frente que se está armando dentro del peronismo, ¿no?
Después de una pausa lo contestamos si podemos.
Si podés.
Efemérides en La Victoriosa. 7 de junio. El primer Congreso de Periodistas de Córdoba, el 25 de mayo de 1938, instituye como Día del Periodista el 7 de junio, fecha en que apareció la Gaceta de Buenos Aires, primer diario argentino creado y dirigido por Mariano Moreno en 1810. 1936, muere Lola Mora, escultora argentina. 1964, se sanciona durante el gobierno de Arturo Illia la ley 16.459 de salario mínimo, vital y móvil. 8 de junio, 632, muere Mahoma, fundador y profeta del Islam. 9 de junio, 1860, el Congreso de Paraná acepta el Tratado de Paz de San José de Flores entre el general Justo José de Urquiza y el gobierno de Buenos Aires. 1862, el Senado de Estados Unidos vota la abolición de la esclavitud en todo el territorio. En 1870 muere el escritor británico Charles Dickens. En 1956 fracasa en el país la sublevación encabezada por el general Juan José Valle, que fue fácilmente sofocada. El líder del movimiento sería fusilado días más tarde, junto con otras 26 personas. Son los fusilamientos de José Leo Suárez. 10 de junio, Día Nacional de la Seguridad Vial. En la Argentina, al igual que en Inglaterra, el tránsito circulaba por la mano izquierda. Sin embargo, el 10 de junio de 1945, se decretó que el sentido del tránsito debería realizarse por la derecha como la norma generalizada en la mayor parte del mundo. Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial, en homenaje al lanzamiento del satélite argentino SAC-D Aquarius, realizado el 10 de junio de 2011. Día de la Cruz Roja Argentina, Día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y sector Antártico. 1829, el gobernador interino de las Provincias Unidas del Río de la Plata designa a Luis Vernet gobernador de las Islas Malvinas y expide un decreto cuyos primeros artículos dicen: primero, las Islas Malvinas y las adyacentes Cabo de Hornos en el mar Atlántico serán regidas por un comandante político y militar nombrado inmediatamente por el gobierno de la República. Segundo, la residencia del comandante político y militar será en la isla de Soledad y en ella se establecerá una batería bajo el pabellón de la República. Tercero, el comandante político y militar hará observar por la población de dichas islas las leyes de la República y cuidará en sus costas de la ejecución de los reglamentos sobre posta de anfibios. 1940, Italia entra en la Segunda Guerra Mundial. 1972, Salvador Allende, presidente chileno, nacionaliza el Banco de Chile. 1987, se consume el hecho más siniestro aún no esclarecido, la profanación y amputación de las manos del teniente general Perón. Efemérides en La Victoriosa.
Habíamos quedado, Roberto, ¿qué pasaba después de la legislativa con el gobierno? Y ¿cómo fue, cómo ves el resultado de las elecciones en las tres provincias, no?
El resultado en las tres provincias no me dice demasiado. Corrientes es una provincia que viene ganando sectores radicales y lejanos al peronismo desde siempre. Alguna vez ganó el peronismo, pero acordate que ya cuando vuelve la democracia ganaba el Pacto Autonomista Liberal, ¿no? Que era un anacronismo.
Romero
que,
Feris, ¿no?
Romero Feris, él, su hermano, Aguirre Lanari. Gente ligada a la dictadura, era un anacronismo en sí mismo esa provincia, y no me dice demasiado. Después en Chaco, en La Rioja, son lugares donde el peronismo gana casi por inercia, con distintas variantes, pero ni por el peso específico electoral, ni por los liderazgos que surgen de ahí, con perdón de Capitanich, que tampoco nunca ejerció ningún liderazgo, aunque parecía en un momento dado, no tienen demasiado impacto en el resultado nacional. No generan opinión, ni a favor ni en contra. Por supuesto, Clarín y La Nación salen a decir que es muy bueno el triunfo del oficialismo, el oficialismo en Corrientes, porque las divisiones internas dentro del peronismo, el kirchnerismo, como quieras llamarlo, permitieron que pierdan la capital. La capital correntina, que estaba en manos de este espacio político, bueno, se perdió. Pero bueno, también se había ganado hace unos años después de haberla perdido mucho tiempo. O sea, Corrientes, la verdad, que me hace acordar a la capital federal, ¿no? Nosotros discutimos acá con compañeros, recién lo estábamos haciendo en el blog, en la pausa, de Capital Federal, y la verdad que Capital Federal toda la vida, acá perdía Perón, ¿no? Acá ganó en pleno auge de Cámpora y del peronismo revolucionario, ganó de la Rúa una segunda vuelta. Lo concreto y lo grave para el gobierno es el panorama que se avecinaría en el caso de que no les vaya bien en la elección nacional. Apuestan todo lo que tienen a la imagen negativa de Cristina y apuestan todo lo que tienen a que mejore un poco el consumo. Mientras hacen eso, siguen haciendo recortes, despidos y demás que conspiran contra el consumo, ¿no? Es como un tipo que está anémico y se saca sangre, ¿no? Es casi una cosa suicida. Hoy leía en una nota de opinión de La Nación a un conspicuo defensor del gobierno diciendo que el gobierno apuesta todo a las paritarias que están saliendo y al aguinaldo, y que entonces la gente, escuchá bien la expresión, la gente con los bolsillos llenos, así lo escribía quien lo escribió, al cual conozco personalmente, no tengo nada en contra, él me parece un buen tipo, Fernando Laborda, pero con los bolsillos llenos la gente seguramente va a mejorar el consumo y esto va a mejorar la sensación térmica del electorado. Bueno, la gente con los bolsillos llenos va a pagar alguna deuda que tiene, nada más. Las paritarias son paupérrimas y el aguinaldo sabemos que es una cosa que ahora este mes, el medio aguinaldo, y con los niveles que estamos teniendo no alcanza para nada. El consumo no arranca, los brotes verdes no existen. Y toda la apuesta del gobierno es a que si les va bien en las elecciones, te digo, van a tratar de disfrazarlo de todas las maneras posibles, van a sumar los votos de la Patagonia, los votos de las provincias que ganen de Mendoza, no sé, van a sumar los votos lugar por lugar de algún barrio para disfrazar. Pero el tema es que la batalla, la madre de todas las batallas, como decía Saddam Hussein, es la provincia de Buenos Aires y el panorama no es bueno. Si pierden ahí, ¿qué pasa? En los que tenemos cierta edad está bastante fresco lo que pasó con la Alianza, que era un engendro parecido a este que tenemos hoy en día, que después de perder una elección de medio término saltó por el aire. Saltó por otras cosas además, ¿no? La situación económica era mucho peor, la Alianza sí que había recibido una pesada herencia y ellos la agravaron más todavía. Y bueno, aparte tuvo el tema de la pelea de Chacho Álvarez con De la Rúa, la renuncia del vicepresidente, la situación era diferente. Pero esta gente apuesta todo a ganar esas elecciones de medio término de este año porque se han cansado de recorrer el mundo y en todos los lugares le dicen lo mismo. Sí, estamos dispuestos a colaborar con ustedes porque los reconocen como iguales, ¿no? En Estados Unidos, en Europa los reconocen como iguales. Pero queremos ver si ganan las elecciones porque la gente sospecha que este balotaje del 2015 fue una mosca de verano, que no se va a volver a repetir, y sospechan que van a tener problemas para volver a ganar. Aparte con un andamiaje electoral muy traído de los pelos. Carrió está a los gritos, Ricardo de Fonsín está desesperado por irse, los radicales, realmente hay muchos radicales, la mitad del radicalismo está muy incómodo. Los que no tienen cargos en el gobierno, es decir, los que no están por una militancia al contado, cash, los que no están en esa, están muy enojados. Los siguen ninguneando las listas, los postergan, no les dan lugares, o sea, los radicales están mal. Vos imaginate que la provincia de Buenos Aires gane el Frente para la Victoria, el Frente Ciudadano, o como le quieras llamar, gane Cristina o Scioli o alguien del kirchnerismo. En Capital va a ganar Cambiemos. Quiero creer que todas las encuestas dicen eso. No, sería muy raro que no gane. ¿Quién va a encabezar la lista en Capital Federal? Lilita Carrió. Lilita tiene todos los cañones cargados. Paró, porque le dieron la candidatura en Capital, paró el bombardeo contra Gustavo Arribas en la AFI, en la Central de Inteligencia. Levantó un poco el pedal del acelerador, pero si esta gente pierde en la elección de medio término, nadie le saca de la cabeza a Elisa Carrió que la candidata presidencial 2019 es ella. Y para eso, primero se lo tiene que cargar a Macri. Así que, olvídate de todo el caso de Odebrecht, las denuncias de corrupción, que las tiene todas frenadas. Va a empezar a cañonarlo, va a romper, como rompió siempre, va a romper Cambiemos, como rompió todo lo que estuvo antes. Y además, tenés que tener en cuenta qué va a pasar con el Poder Judicial. Los jueces que hablan sobre independencia del Poder Judicial, independencia de los fallos y demás, huelen el clima político como nadie. Y
huelen sangre.
Y si ven que esta gente empieza a retroceder, les van a soltar la mano. Hay muchos casos en investigación, vienen tapándose casos flagrantes como el tema del correo, que si no fuera por una fiscal a la que acusaron de ser de justicia legítima, y ni siquiera era... si no fuera por esa fiscal pasaba y nos metían la mano en el bolsillo a todos mal, por no decir en otro lado, y todo lo que tiene que ver con Odebrecht, el caso de las coimas y EXA, que está padeciendo ahora los primeros allanamientos, y EXA es de Ángelo Calcaterra, primo de Macri, al que amplios sectores del país, no nosotros de ninguna manera, amplios sectores de la opinión pública dicen que es testaferro de Macri. Nosotros siempre decimos, queremos creer que no es así, ¿no? Pero
socio de Báez también, ¿no?
Claro, socio de Báez, sí. Y aparentemente también de Devido. Bueno, está ahí toda una mezcla de una rumfla importante. Todo eso que está ahora atado con alfileres, todo eso, si perdés las elecciones de medio término, se dispara. Lilita, los jueces. Y encima vas a tener una oposición en el Congreso que, a diferencia de lo que pasó en el 2015, donde Cristina se esfumó de la política, se fue a Río Gallegos, y la verdad que nadie pensaba que iban a hacer todos los desastres que hicieron todos juntos, muchos políticos, inclusive del Frente para la Victoria, empezaron a acomodarse con el gobierno porque dijeron, te decían por lo bajo, acá hay para 8 años, ¿qué me voy a pelear? Preguntale a Pichetto, preguntale a Bossio, ¿qué pensaban ellos en el 2015 que iba a pasar? Todo eso se te desata y se te viene encima. Habrá que sostenerlo al gobierno para que llegue al 2019 y no se vaya una vez más en medio de un estallido social. Ahora bien, eso es lo políticamente correcto de decir. Ahora, los que consideramos que la democracia es una herramienta para que la gente esté bien, no un fin en sí mismo, si tenemos un gobierno como este en el que la gente está mal, yo te digo, bancarlo para que llegue al 2019. Hay tantas herramientas en el sistema, la verdad, para salir antes.
Sí, a eso le tendrías que agregar la evolución de la deuda, ¿no? O sea, en un año y medio se endeudaron más que la dictadura en 6 años, 7 años, con el agravante de que se dieron todo tipo de iniciativa en cuanto a soberanía, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la deuda no te va a estallar ahora. Eso no es un tic-tac, una bomba que hace tic-tac y va a estallar mañana. Obviamente, cada año que pase va a ir un compromiso más fuerte.
Pero la
¿no?
emisión de los Lebacs,
sí.
Si esto está allá, van a venir a cambiarlo los
sí,
Lebacs.
Sí, está bien, pero eso son bombas que vos podés hacer y que le va a estallar al que venga después. Probablemente no va a estallar este año y el año que viene.
¿Tengo que comprar dólares?
No sé, yo desde economía mucho no entiendo. Yo cuando compro bajan y cuando vendo suben, así que no.
Bueno, vos decime, así yo hago lo contrario.
Exactamente, sí. Obviamente, si se te desatan todas las variables, los estallidos pasan así. No hay en este momento cosas tan graves. Lo grave es la desocupación, lo grave es el poder adquisitivo de la gente que sigue cayendo, lo grave son los casos de corrupción, lo grave es la inseguridad, todas las cosas que el gobierno dijo que iba a venir a cambiar. Y como decíamos en la campaña del 2015, cuando decían que era una campaña del miedo, vienen a cambiar lo que está bien, lo que está mal no van a mejorar nada, van a cambiar lo que está bien mintiendo de que no iban a devaluar, que no iban a despedir, hasta con el fútbol para todos mintieron, que algunos lo consideran un tema superfluo, y yo lo escuchaba el otro día a Artemio López explicando con números cómo el fútbol para todos es un subsidio indirecto para sectores populares, porque la gente que va a tener que pagar, ¿de dónde lo va a pagar? Del sueldo, el que tenga, o de sus ingresos, el que va a pagar, el que lo va a ver a la esquina y va a tener que tomar un café o la consumición que le cobran, es un subsidio indirecto al ingreso del trabajador, porque los que miran fútbol no son los muchachos que van al polo, ni los que van al rugby, por lo menos una parte, o sea, son sectores populares, bueno, ni eso cumplieron, mintieron en todo.
Cambiar, cambiaron, sí, para peor, pero cambiaron. Bueno, Beto, te agradezco y nos vemos la semana que viene.
Hasta dentro de 7 días.
Hasta luego. Abrazo. Auspició este espacio.
¿Quién?
Supermercados La Anónima.
La no.
Efemérides en La Victoriosa. 11 de junio. Se conmemora el Día del Vecino. Todos los 11 de junio, por iniciativa de un grupo de habitantes del barrio de Villa del Parque de la ciudad de Buenos Aires, es coincidente con el aniversario de la segunda fundación de Buenos Aires en 1580. 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, declarado por la Organización Internacional del Trabajo en 2002, con el propósito de dar a conocer el alcance del problema y promover iniciativas para resolverlo. 1919, se funda la Escuela Normal Mixta de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. 1935, se firma en Buenos Aires el protocolo que puso fin a la guerra entre Bolivia y Paraguay. 1964, Nelson Mandela es condenado a cadena perpetua. 1974, Perón se dirige por última vez al pueblo argentino. Moriría el 1 de julio del mismo año. 1991, Boris Yeltsin triunfa en las primeras elecciones presidenciales de Rusia. 13 de junio, Día del Escritor. Se celebra en esa fecha en homenaje al nacimiento de Leopoldo Lugones, fundador de la Sociedad Argentina de Escritores, quien en 1874 nace en la Villa de María del Río Seco, Córdoba. Poeta destacado, entre sus poemas se encuentran Oda a la desnudez, Odas seculares, poemas solariegos, Las montañas de oro, Crepúsculos del jardín, Lunario sentimental, Romancero. También escribió obras en prosa como La guerra gaucha, Historia de Sarmiento, El imperio jesuítico, Las fuerzas extrañas, y dirigió la Biblioteca de Maestros, fundando la Sociedad Argentina de Escritores. Su cambiante temperamento político lo llevó desde el socialismo al conservadurismo para terminar elaborando el apoyo ideológico al golpe de Estado que derrocó a Hipólito Yrigoyen en 1930. El 18 de febrero se quitó la vida en una isla en el Tigre. 1917. Nace en Asunción del Paraguay el cuentista, novelista, guionista y poeta Augusto Roa Bastos, uno de los más destacados escritores de su país y de los más grandes novelistas de América Latina. Entre sus obras figuran la colección de cuentos El trueno entre las hojas, la novela Hijo del Hombre, la novela histórica Yo el Supremo sobre el dictador paraguayo Gaspar Rodríguez de Francia y El fiscal. En 1989 ganó el premio Cervantes. Murió en Asunción el 26 de abril de 2005. En 1967 se inaugura en Buenos Aires el planetario Galileo Galilei. 1975, José López Rega, ministro de Bienestar Social, es detenido mientras intentaba salir del país. Efemérides en La Victoriosa.
Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal.
Protégeme donde se detiene el viento, donde haya paz o no existe el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. De la libertad.